Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Mi abuela murió en el año 1957 de cáncer de pecho. Y se sabe que es algo genético y en un sentido hereditario. Y en este caso, sobre todo en cuanto a las nietas. Y mi hermana, con 45 años, no se había hecho la pregunta acerca de si era necesario tener un examen médico, sabiendo que su abuela murió de cáncer de pecho y hay una propensidad en cuanto a las nietas. No se hizo esta pregunta y ella acabó con cáncer de pecho. Era necesario haberle planteado esta pregunta. Era una pregunta muy importante para ella. Hay muchas preguntas en la vida. Algunas son importantes en cuanto a, sobre todo, esta pregunta de mi hermana. En este sentido, hacerse esta pregunta. Pero hay otras preguntas en la vida que son insignificantes. ¿Vamos a comer arroz hoy o patatas? ¿Voy a ver el partido esta noche o no? ¿Qué camisa voy a poner hoy o qué pantalón? Son preguntas insignificantes. Pero hay otras preguntas más importantes. ¿Por quién voy a votar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Hasta qué punto me voy a empeñar para comprar un piso? ¿Deseo tener niños o no? Estas son preguntas muy importantes. Pero hay otra pregunta aún más importante. Y seguramente es una pregunta que la mayoría de la gente no se ha planteado. Hace unos años hubo un pequeño temblor aquí en Vigo. Yo me acuerdo porque yo estaba en un edificio de 15 plantas. Y en una de estas plantas, allí arriba, estaba yo comiendo con unos amigos un día. Notamos que la mesa se movía un poco. Pero en otro edificio allí en Coya, un amigo mío que era joven en aquel entonces, quizá 14 o 15 años, durante este pequeño temblor, él preguntó con mucho temor a su madre, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se refería a la salvación de su alma porque él había escuchado muchas veces sobre este tema. Y él estaba pensando en caso del temor y un terremoto y derrumbarse el edificio. Estaba pensando en este momento de la salvación de su alma. Él había escuchado lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Y preguntó allí esta pregunta a su madre. Es una pregunta muy importante. Pero es una pregunta que debemos hacernos no esperando un temblor o un terremoto o una crisis, sino una pregunta que debemos plantearnos hoy, ahora. Es una pregunta bíblica que un carcelero hizo en Filipos hace 2000 años. Él hizo esta pregunta en medio de un gran terremoto. Y vamos a leer varios versículos bíblicos relatando lo que sucedió, relatando las circunstancias en las cuales él estaba cuando él hizo esta pregunta. Y en el libro de los Hechos 16:26 leemos: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y vio, y al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz, y se precipitó adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos fuera, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta que necesitaba la salvación, y aquí, él no está preguntando acerca de la salvación física, sino espiritual. Salvación, ¿pero de qué? Salvación de la condenación eterna, del juicio de Dios, del castigo divino sobre el pecado. Hoy en día mucha gente ha fabricado una idea de Dios, una idea a su medida, según su propia imaginación. Pero es una idea muy lejos de lo que realmente es Dios. La Biblia nos habla de Dios, nos dice cómo es Dios. Y no es un Dios según nuestro antojo. Es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios puro. Y un Dios que juzgará el pecado nuestro. Y el hombre, dándose cuenta de esto, dijo: ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Todos hemos escuchado del hundimiento del Titanic, este barco que salió de Inglaterra con miles de personas a bordo y yendo para Nueva York, y durante el trayecto chocó contra un iceberg, un bloque de hielo, y se hundía. Y allí los oficiales del barco estaban bajando los barcos salvavidas, y una mujer preguntó si podría ir a su habitación un momento, y un oficial le dijo: más o menos 3 minutos tienes, porque en 3 minutos este barco estará listo, y tú tienes que estar aquí. Ella fue corriendo hacia su habitación, pasó por una sala allí donde era la sala de las apuestas, había dinero ahí en las mesas. Fue a su habitación, ella era una mujer rica, tenía joyas allí. Pero no buscó las joyas, no buscó su dinero, no buscó el dinero ahí en las mesas en la otra habitación de las apuestas. Fue para buscar 3 naranjas que estaban allí en su habitación. ¿Por qué coger 3 naranjas en este momento? Porque ella pensaba quizá durante días iban a estar ahí a la deriva en el mar, y quizá las naranjas serían la salvación de su vida. Frente a la muerte y la eternidad, las demás cosas pierden su valor. El dinero no era lo importante en aquel momento. Y en este momento, cuando el carcelero se enfrenta con la muerte y ve la posibilidad de quizá morirse, él se da cuenta de la importancia de la salvación de su alma. Y se hace la pregunta, y luego pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Yo tengo un amigo que es mayor, tiene 80 y pico de años. Él tiene un amigo que era científico durante años y trabajando en un proyecto con otros científicos hace muchos años, y tenían que bajar en un ascensor a no sé cuántos metros de profundidad en la tierra y trabajar allí en este proyecto. Tenían que bajar y subir cada día en este ascensor. Y un día el ascensor paró allí, porque hubo un apagón eléctrico y estaban a no sé cuántos metros de profundidad. Y paró el ascensor, no había electricidad. Los científicos estaban allí, se dieron cuenta de esto y el apagón duró un tiempo, y después de varios minutos, este amigo mío empezó a hablarles de la salvación. porque los científicos habían calculado, tenemos aire para tanto tiempo, hay tantas personas aquí en este ascensor, hay tanto espacio, entonces hay tanto aire para tantos minutos. Y ellos, y pensando en la posibilidad de la muerte, este amigo de mi amigo les predicó el evangelio, y todos estaban allí dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Frente a la muerte, la gente se da cuenta que el dinero, el coche, la casa y estas cosas pierden su importancia. Lo que realmente es importante es el destino mío después de la muerte. Este hombre en Filipos, durante el terremoto, empieza a pensar en la salvación de su alma. Y él hace la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Yo quisiera plantearte hoy una pregunta, amigo mío escuchando. ¿Podrías tú contestar esta pregunta o eres ignorante en cuanto a esta pregunta? ¿Podrías contestar tú esta pregunta? ¿Cómo la contestarías? ¿Qué dirías? En medio de este terremoto, este hombre, pensando en la posibilidad de morirse, pensó en lo que realmente era importante, la salvación de su alma. Mucha gente no se plantea esto hasta el momento de crisis, pero en algunas crisis de la vida no habrá tiempo para hacer la pregunta. En un accidente de tráfico, uno puede morirse en un instante. Uno puede tener un infarto, una trombosis, otras cosas, y morirse enseguida, sin tener tiempo para plantear esta pregunta. ¿Te has planteado esta pregunta alguna vez? No hay ninguna pregunta más importante que esta. Este carcelero no podía contestar la pregunta. Era ignorante. Y es la peor clase de ignorancia. Y hay otra gente que piensa que puede contestar la pregunta. Y la gran mayoría de la gente piensa que la respuesta es buenas obras y religión. Hablando con gente a veces, mucha gente me dice, pero yo tengo mi religión. Pero cuando Pablo contestó la pregunta del carcelero, no le habló de ninguna religión. No le habló de buenas obras. Yo antes vivía en la avenida de Castelao en un piso y era un piso alquilado. Cada mes tenía que ir para pagar al dueño. Y él trabajaba ahí en el centro de Vigo. Y yo iba allí para pagarle cada mes. Y durante años nos conocíamos y él nos visitó en casa varias veces y yo estuve en su casa varias veces y hicimos amistad. No era un hombre religioso para nada, pero según iban pasando los años, un día yo encontré en su mesa y en el trabajo un crucifijo y le pregunté y me dijo que los años iban pasando, que tenía algunos problemas de salud y que poco a poco estaba pensando más en la muerte y más o menos por si acaso él quería tener este crucifijo y algo de religión. Pero la religión no contesta esta pregunta. La religión no salva mi alma. La religión no soluciona esta cuestión. Pablo, y vamos a ver ahora la respuesta, pero no le habló de ninguna religión. Leemos aquí en Hechos 16:31, cuando Pablo contestó la pregunta del carcelero, le dijo lo siguiente: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo y Silas le hablaron de una persona, no de una religión. le hablaron de una buena obra, la de Jesús muriéndose en la cruz por él y por nosotros. Sí hay una obra, pero no es mía, no es tuya, es la de Jesús cuando él pagó por nosotros en la cruz. Esta es la buena obra. No una religión, sino una persona después cuando murió. Y pusieron su cuerpo en una tumba, 3 días después resucitó y vive hoy. Una persona que tiene poder hoy para salvar. Le hablaron de esta persona, le hablaron de su obra, no de una obra del carcelero. Le hablaron de la salvación que Jesús había logrado en la cruz cuando él murió por nosotros allí. Él es la respuesta para ti y para mí. Él es el único que puede salvar nuestra alma. Él es el único que puede solucionar esta cuestión de nuestra salvación. Porque Él murió por nuestro pecado. Y era el único que podía hacerlo. Porque era el único que no tenía pecado. Este Señor Jesucristo fue a la cruz sin pecado, pero allí Dios puso nuestro pecado sobre Él. Dios le castigó en nuestro lugar por lo que nosotros habíamos hecho. Y de esta manera las demandas de la justicia de Dios quedan satisfechas, porque Dios juzgó nuestro pecado. Pero en su misericordia, no nos juzgó a nosotros, sino a su propio Hijo, quien pagó por nosotros. Así es el amor de Dios. Y es un insulto a Dios pensar y decir que yo por mi propia cuenta, con mis obras, puedo salvarme. Cuando digo cosas así, o si alguien dice esto, no se da cuenta de la gravedad de su pecado frente a un Dios de justicia y santidad. No se da cuenta de la condición humana nuestra pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa, una tendencia pecaminosa, pensamientos, hechos, palabras, deseos, inclinaciones de pecado. Pero Jesús fue a la cruz. Jesús allí asumió nuestro pecado, asumió allí nuestro castigo. Y Dios, por medio de Él, nos ofrece salvación, como en aquella noche cuando ofreció la salvación a este carcelero. Y Él fue salvo. Y Él está ahora en la gloria. Hace muchos años hubo un barco de guerra, hace ya 150 años. Y eran los cañones que todos hemos visto en la televisión o algún programa. Y iban a estrenar el barco y los oficiales de este país y el presidente estaban todos allí en el barco. Y allí iban a disparar uno de los cañones. Y en un momento anunciaron que iban a disparar el cañón. Y había un hombre allí muy cerca, pero otro señor estaba allá al lado, ansioso de ver. Y él se interpuso entre este hombre y el cañón. Y en el momento de disparar, el cañón explotó. Hubo un defecto, un problema, y explotó. Y el impacto del cañón fue sobre este hombre que acababa de interponerse allí para poder ver. Él llevó el impacto sobre sí y salvó al otro hombre. Él se interpuso, por supuesto, ignorando lo que iba a suceder. Pero el Señor Jesús se interpuso sabiendo lo que iba a pasar. Sabiendo que la ira de Dios iba a caer sobre él. Pero nos amó de esta manera. Nos amó de tal manera. Y buscaba nuestra salvación. Y en él tenemos salvación. Oh, amigo mío, escuchando hoy, Jesús se interpuso sabiendo que el impacto caería sobre él para guardarnos y librarnos a nosotros de este impacto, de este juicio, porque nos ama. La salvación no se encuentra en una religión. Probablemente el carcelero tenía algún tipo de religión, como casi todos en el mundo hoy en día. Pero era consciente de que no tenía la salvación de su alma. No tenía ninguna seguridad en cuanto a su destino eterno. El carcelero se dio cuenta, mis obras no me van a salvar. Cuando Pablo le habló del Señor Jesús y su obra y lo que él había hecho allí en la cruz del Calvario. Cristo es la respuesta. Cristo puede salvar hoy. Y Cristo puede salvarte a ti hoy si vas a Él con tu pecado, honestamente, para confesárselo en arrepentimiento y pedirle perdón y por fe poner tu vida en tus manos. Escuchará tu oración de confesión. Te perdonará si vas sinceramente en arrepentimiento, confesando tu pecado, entregándole tu vida. Te escuchará, te perdonará. ¿Qué hizo el carcelero después? Invitó a Pablo y a Silas a su casa. Hablaron a los miembros de su familia porque él quería que ellos tuvieran esta bendición de la salvación. Les lavó las heridas, les dio de comer. Quería servirles, tenía un corazón agradecido. Se dio cuenta de esta tremenda bendición que acababa de recibir. Y tú hoy puedes tener esta bendición. La bendición de la salvación de tu alma, la seguridad sabiendo que cuando partes tú de este mundo, que estarás en la gloria con el Señor Jesús. El tiempo se nos va, pero en Marcos 1:15 Jesús nos dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es esta buena noticia de la muerte de Jesús en la cruz, de su resurrección, y de la salvación que hay en Jesús. Al pecador hoy consciente de su pecado, si acude a Jesús verdaderamente, en arrepentimiento y fe, Dios le salvará, le perdonará. Gracias por habernos escuchado hoy. Deseamos y oramos que este programa sea de bendición. Y que tú también, como el carcelero, seas salvo. Gracias. Gracias.
que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, al hombre.